En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 29 de agosto. Se está cumpliendo las dos primeras partes del año. Sí. Lo dividimos en tercios, ¿sí? Ya van 2/3. Es ahí que lo entendieron. Ahí costó un poquito, pero lo entendieron. Bueno, ¿y cómo viene este año? Oh, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Quién estará con la banda presidencial el 10 de diciembre? Bueno, me parece que quedó todo reducido a 2 candidatos nada más, Javier Milei y Patricia Bullrich, porque el otro candidato, Sergio Massa, el actual ministro de Economía, quiere hacer cosas, ¿viste? Primero te saca un 22%, así un plumazo, al día siguiente de las elecciones, las PASO fueron el domingo 13, el 14 se devaluó 22%, aumentaron todas las cosas 20-30%, si los alquileres vos pagabas 100, vas a pagar 213.000, 214.000, una locura. Y bueno, y el ministro y de Economía y el candidato, ¿no?, a presidente por el oficialismo, y el presidente que está ahí, se puede decir, formalmente, se llama Alberto Fernández, sale después del ministro de Economía a decir que dio instrucciones para paliar las complicaciones que todos tienen por la devaluación. A vos te sacan 22 y te dan 3. Y después quieren vendértela que están haciendo todo para la gente, para que estén bien. Entonces entregan y dicen que van a dar bonos por 60.000 pesos dividido en 2, porque lo vendieron como 60.000, pero son 2 bonos de 30.000, y todo para todos los que ganen menos de 400.000 pesos, y todo lo tienen que cobrar. Y resulta que con la plata de los demás vos haces lo que se te ocurre a vos, ¿cómo es la mano? Porque rápidamente 11 provincias o 10 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijeron que no vamos a poder cumplir, no la vamos a pagar, porque tenemos acuerdo con nuestros trabajadores estatales, acuerdo salarial previo. Entonces, esto que dice el ministro de Economía y candidato para quedar bien para las elecciones de octubre, no lo van a cumplir directamente, ya lo dijeron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, la gobernadora, ¿sabe quién es? Alicia Kirchner, ¿no? Todavía. Bueno, Jujuy, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, 11 provincias, ¿sí? Entonces, es todo espejito de colores lo que te están diciendo ahora, te damos plata para paliar. Si vos antes pagabas una cosa 300, ahora está 600, 500. ¿Se dan cuenta o no el gobierno? Claro, son monedas para ellos, total tienen maquinita de emitir, y después te dicen a los demás, páguenles, ustedes tienen una empresa, son empresarios, tienen que pagar. ¿Sí? O sea, con la plata de los demás el gobierno quiere disponer, y así estamos. Bueno, por eso te digo que en octubre está claro que la oposición se va a imponer, ¿sí? ¿Quién será? ¿Si Milei o Patricia Bullrich? Me parece que eso se va a resolver, como lo dije el primer día, también en los debates presidenciales que se van a hacer el primero y el 8 de octubre. Porque ahí vas a ver a quién le pone la fichita para que te gobierne por 4 años, ¿sí? Pero me parece que el oficialismo, ya tenés un gobierno que un presidente ya directamente no está, la vicepresidenta tampoco está, y Sergio Massa, que se dice que es Superman, el superministro, y bueno, y a la gente le sacás 10 y te quieren dar 2. Muy bien, esto te dije que es agenda semanal. Mi nombre es Fabián Dabul, hasta las 21 te vamos a estar acompañando en FM Amadeus 91.1, y como de costumbre me acompaña Luca Damián. ¿Cómo le va?
Hola, Fabi.
¿Tiene los aumentos? ¿Recibió todos los aumentos de precio? ¿Todo lo vio?
Los aumentos de los precios, sí. Bueno. Ya los recibimos, nos estamos acomodando, bueno, como todos.
Sí.
Un par de semanas complicadas. Pero bueno, vayamos a otro lado, a la música. Vayamos al rock, que esta semana tenemos Divididos, tenemos Banda Los Chinos, Catupecu Machu, Piti Fernández, que también va a tocar, entre otras bandas que más adelante en espectáculos les voy a comentar. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, en Twitter estamos como @agendasemanalok, y si no, nos pueden escribir por mail a agendasemanal911@gmail.com.
Muy bien, como dijo Lucas, tenemos mucho de música. Tenemos un invitado muy especial que en instantes ya va a estar aquí sentado con nosotros, vamos a charlar, va a cantar, y también vamos a hablar mucho de deportes. Se juega mañana un partidazo, el pase a semifinales de la Copa Libertadores de América entre dos grandes del fútbol argentino como son Boca y Racing, Racing y Boca. Este partido será en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 21:30 mañana. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con nuestro invitado.
Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the sky. People are ready to forgive a few mistakes, but let's get started for the party. Don't you know how long it takes? Come on, people, let the fun begin. We've got a future and it's rushing in. Call on the minstrels from the ancient shrine. Pass down the message that it's right this time. Well, I'm trying to, yeah, I'm trying to lay it on the line. We're trying to, really dying to get it.
Muy bien, estamos charlando acá, nos encontraron justo con nuestro invitado. Él es cantante, actor, es argentino, es de Santos Lugares, pero después se fue a México, vivió 20 años en México y ahora volvió a la Argentina. Le vamos a preguntar por qué volvió, si se va a quedar acá, si va a volver con México, cómo vivió el Mundial con el partido de Argentina a México también. Muy bien, se llama Diego Denver y va a estar el sábado presentándose en el Teatro Regina y en la Avenida Santa Fe 1235, un lindo lugar para ver un show, un espectáculo musical el sábado a las 20, ¿es así?
Sí, señor, ¿cómo anda? Buenas noches.
Muy bien, gracias por venir a Agenda Semanal.
Gracias por la invitación.
No, contanos un poquito a los oyentes, ¿quién es Diego Denver y qué va a hacer el sábado en este gran escenario que es el Teatro Regina?
Bueno, Diego Denver es un tipo, un soñador que sigue dando batalla en esta carrera que a veces es un poco ingrata, ¿no? La carrera del cantante, uh-huh, del artista en sí, pero que es la que en definitiva me sigue dando satisfacciones. Amo esta carrera. Creo que cuando te dedicas a este tipo de carreras es porque realmente la amas. Acá no pasa por una cuestión económica ni nada, sino realmente de sentimiento, ¿no? De cuando te paras arriba un escenario y disfrutás a pleno de lo que estás haciendo.
¿Y la largada de esta carrera fue aquí en Buenos Aires? Sí. y después fuiste a México.
Sí, fue.
Y allá triunfaste porque fuiste, sí, actor de novelas también, sí, aparte, sí, de cantar.
Yo no sé si llamarlo triunfar. Yo siempre digo, bueno, que tuve éxito y sigo teniendo éxito. Creo que el éxito, que lo aprendí hace poco, te voy a decir, se basa en hacer lo que amás hacer. Ya con el solo hecho de hacer lo que amas hacer, ya es tener éxito.
Estar después, satisfecho de la vida de uno.
Después sí, te puede venir un poco más de popularidad, de fama, de reconocimientos y esas cosas. Pero ya no hay mucha gente que realmente se dedique a hacer lo que ama hacer. Y eso ya es ser exitoso. Por eso siempre soy un agradecido de lo que estoy viviendo. Y siempre me pongo desafíos, como lo del sábado, por cierto, ¿no?
Uh-huh. Claro, por eso. ¿Y en qué momento decidiste, porque actuaste por muchos años, dedicarte directamente a la música, uh-huh, dedicarle más tiempo y bueno, y ahora estar con tu público?
Si entendí, ¿cuándo fue que decidí dedicarme más a la música?
Claro, sí,
no,
sí,
desde siempre. Siempre fue, digamos que yo sería el cantante que actúa. No soy el actor que canta.
Pero de chiquito, sí, en el colegio, de chiquito, no, o ya sí, de 18 chiquito, años.
No. Mirá, yo siempre digo que los primeros pasos actorales, sí, por decirlo de alguna forma, fueron en la primaria. Cada vez que había un acto escolar, era el primero a levantar la mano.
Te gustaba, sí, no encantaba. Era que te convocaban.
No, me encantaba.
Eras vos y el resto.
Totalmente. Y después, bueno, ya a los 16, 17 años, me empecé a presentar en escenarios, empecé a estudiar canto, y después, bueno, tenía 18, 19 años, que dejé de estudiar y le dije a mi papá, quiero ser cantante, es lo que quiero dedicarme.
Diego, ¿y cómo surgió el hecho de irte a México? ¿Por qué?
México siempre me llamó la atención. Yo miraba los programas de México, me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana, por la diferencia de horario, que tenemos 3 horas de... Ahora ya aprendí que tenemos 3 horas.
Sí.
Y me quedaba viendo siempre en domingo la movida con Verónica Castro. Sí. Entonces veía que siempre todos los grandes artistas y grandes intérpretes estaban allá en México. Y siempre tuve ese bichito de decir, tengo que ir. Un día, hablando con una de mis mejores amigas, ella estaba estudiando en Televisa, y la frase fue así, me dijo, no es color de rosa, pero hay posibilidades. Mandé mi material y en Televisa me lo aceptaron y me fui a estudiar. Lo que pensaba que iban a ser solamente 6 meses de estudio y de tener una formación allá en México, se convirtieron en 20 años.
¿Y qué artistas te marcaron? ¿O que vos veías desde acá, actores, cantantes?
Ricardo Montaner, sin duda. Fue el primero desde el año 90, desde el 89 en realidad lo seguí a él. Cuando él entró acá al país con una canción que se llamaba Tu piano y mi guitarra junto con Alejandro Lerner.
Ah, claro, recordemos que Ricardo Montaner es argentino,
radicado
de Avellaneda y después se fue a Venezuela.
Valentín Alsina, de hecho, donde Valentín yo vivo
Alsina,
ahora.
Valentín Alsina, Lanús.
Exactamente, Valentín Alsina.
Sí, muy bien.
Es más, Valentín Alsina es barrio así de artistas, de Patricia Sosa, ¿qué más? Bueno, Sandro.
Bien.
De hecho, en la casa...
De Banfield era Sandro,
bueno, ¿no? Después se fue a Banfield, bueno. Pero en realidad arrancó en Valentín Alsina, tengo entendido. Es más, la casa donde yo estoy viviendo, me dijeron que Sandro iba a ensayar con un grupo de baile que fue antes de Sandro y los de Fuego.
Ah, mira.
No me acuerdo el nombre, siempre
hay
me
que
lo
pasar el puente Uriburu ahí en
el puente Alsina, exactamente.
El puente Alsina, exactamente. En Avellaneda. Y pasando de Pompeya para...
Exactamente, ahí está Valentín Alsina.
¿Y siempre te gustó el género de las baladas?
Siempre, siempre. Aunque tengo que reconocer que uno de mis primeros discos fue Destroyer, de Kiss. bien. Así que imagínate.
Un cambio importante.
Sí, 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 un cambio importante. Bueno, cuando conocí, yo igual escuchaba Camilo VI, escuchaba discos por ahí de que tenía mi mamá. Uh-huh. Escuchaba tango, pero yo el tango no le daba mucha bola. Le empecé a dar más bola después viviendo en México porque me daba esa nostalgia, ¿no? Y me ponía a escuchar esas letras. De hecho, mi papá siempre decía, Dieguito, cántate un tango. Y yo decía, no, papi, no. Y sin embargo, en México terminé cantando tango.
¿Sí?
No me llamo cantante de tangos, ¿sí? Pero sí me convocaron para un show de tango, se llamaba Acuarelas en Tango, y ahí estuvimos haciendo una girita.
Y Diego Denver en México cantaba y después también empezó a hacer telenovela.
También.
Por Televisa.
También.
¿Con quién? ¿Y con qué actriz?
Y tuve...
No me digas que con Thalía.
No, con Thalía me hubiese gustado, pero no, ya Thalía en México no está en Estados Unidos.
Bueno.
Pero sí tuve la oportunidad de trabajar con una... que estuvo trabajando con Thalía, se llama Chantal Andere, que era la mala de Marimar.
Sí, claro.
Mi Marimar.
Y con ella estuve en Víctor Victoria, haciendo Víctor Victoria, que no era novela, sino más bien una obra de teatro que acá la hizo Valeria Lynch en ese momento, ese mismo año.
Y durante la pandemia, vos seguiste conectado con tu público, ¿dónde estabas? ¿Cómo te agarró?
Bueno, nosotros habíamos decidido ya regresarnos para acá, digo nosotros, mi mujer y yo, hacer base acá en Argentina.
¿Cuándo llegaste entonces?
Diciembre del 2019, pero
en el palo.
Bueno, ella se quedó y yo viajé en febrero a México a trabajar, estuve un mes trabajando allá.
Y el 19 de marzo acá se cerró todo, ¿eh?
Yo ya habré llegado los primeros días de marzo, que de hecho mi suegra me preguntó, ¿no te hicieron ningún análisis, nada? Y yo decía, no.
Bien.
Y cuando llegué dije, no, encima seguramente debe ser como la influenza. Yo viví la influenza en México en el 2009 y sí se creó un caos importante. De hecho, siempre sostengo de que iban... periodistas de acá para México a lugares donde no había gente a crear ese amarillismo, ¿no? De decir, esto es un país fantasma, que esto, que lo otro. Y mi mamá, nunca me voy a olvidar, llorando, me decía, Dieguito, volvete, Dieguito. Pará, mamá, no pasa nada. O sea, sí ha estado el cuidado del barbijo, del alcohol en gel, que yo ahí lo conocí, todo eso, pero el usarlo, ¿no?
Sí.
Pero no era tan así. Entonces yo, cuando arrancó la pandemia acá, dije, es más de lo mismo, seguro.
Es un ratito. Y estuviste encerrado un año y pico acá, ¿no?
2 años fueron casi.
Casi. En algún momento se pudo salir,
pero estuvo
largo y tendido.
Largo y tendido, y fuimos los primeros en salirnos del mercado, los artistas. Sí, claro. Y los últimos en entrar nuevamente. Fue muy difícil. Yo, gracias a Dios... acá con la familia la pudimos pasar. Con mi mujer hicimos un proyecto que se llamaba Trilogy Box, que era desayunos y meriendas, con la particularidad de hacer las serenatas virtuales de regalo.
Muy bueno.
Así que estuvimos haciendo cosas.
Muy bien, ya calentaste la voz, me parece, ¿no? Hablando de la voz, estuviste en La Voz de México.
En La Voz México estuve.
¿Y?
Lindo, una experiencia linda. Para que los
es
artistas...
un programa que se ve en todo el mundo.
Sí, o sea,
el
formato países, claro. De La Voz, de hecho, tengo entendido, es un formato turco.
No tengo
originalmente
idea, pero
es un formato
está acá,
turco.
En México, en España.
Sí, están en todos lados.
¿Y quién estaba de jurado?
Estaba Ricardo Montaner, precisamente, que no me eligió. Belinda.
Sí.
Jair, que es un cantante de allá. Y Lupillo Rivera, que es el hermano de Jenny Rivera, no sé, una cantante de norteño allá.
¿Y te elogiaron?
No sé si me elogiaron, la verdad que me...
¿Te trataron bien?
Sí,
bueno,
sí, eso sí.
Porque te escucharon cantar.
Sí.
Bueno, nosotros queremos escucharte cantar.
Ver, ¿cómo qué, por ejemplo?
No sé.
A ver,
¿qué
mirá,
vas a hacer algo el sábado?
Mirá.
Bueno.
Mirá, ya me saqué porque...
Viste que entró el calor, te dejo, ¿no? No solo calentó la garganta.
Entré el calor y se prendió la luz, mirá.
Muy bien, sí.
A ver, un pedacito de una canción que haga el sábado.
Exacto.
Por ejemplo, cada día te encuentro en mi alegría, porque eres mía. Cada día eres el sol, la tierra, la música, la hierba de cada día.
Qué bueno.
O le podemos poner un poquito de ritmo también, como late tu corazón al bailar, ven a gozar. otra vez para olvidarte de las penas, las de tu corazón al bailar. Ven a cantar otra vez, cumbara, cumbara, cumba, cumba, yeah. Y ahí toda la gente hace oh, eh, oh, eh, oh.
Qué bueno va a estar el sábado.
Totalmente.
Me imagino, si cantaste así a capela, lo que va a ser el sábado, vas a estar con músicos.
Más de 10 músicos en vivo.
11, 15.
10 y medio, porque uno es un enano. No, no, y artistas invitados. Va a haber artistas.
¿Sorpresa?
Invitados.
¿Sorpresa?
Sí, sí.
Bueno, ¿alguno que te habla así, no?
No, 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 me encantaría. No, no, pero no, no.
Oye, chico.
No, 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 no. Bueno. Pero sí va a estar lindo.
¿Y cuando estuviste en La Voz de México, cuál fue el tema que es?
Bueno, yo arranqué con una canción que se llama Si me tenías, que es de Gianmarco, que dice: si me tenías, porque cruzaste la frontera de otro cuerpo, porque saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños. Y el coro dice: ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi alma. Quisiera verte una vez más para decirte que aún todavía no me acuerdo la letra.
Brillante. Tus redes sociales y cómo hay que hacer para... tener un lugar asegurado el sábado en el Teatro Regina en Santa Fe, 1235.
Bueno, mis redes sociales son Diego Denver OK en todas las redes, Diego Denver TV en mi canal de YouTube, ahí lo pueden visitar y suscribirse. Y para adquirir las entradas puede ser por Platea.net o en la boletería del teatro. Y ahora tengo el anuncio que hacer, porque metiéndose y poniendo la clave Denver, mi apellido, en mayúscula Denver, tienen entradas al 2x1.
Genial.
Así que
aprovechen. Brillante. Muchas gracias, Diego Denver, que el sábado las vas a romper en el Teatro Regina. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Y vamos a despedirnos con un tema que me encantó y que para mí viene a ser como un himno, porque les digo... Mañana voy a estar operándome en una importante operación. Y el tema de Diego que vamos a escuchar se dice algo que voy a hacer yo a partir de mañana. Si todo sale bien, no voy a parar. Gracias.
A usted. Gracias.
Tres, cuatro y voy caminando con mis defectos, mis virtudes, y doy pasos aunque dude. Tiempo de hoy, vertiginoso y cruel, la gente ya no ve. No hay contacto en el presente, tan unidos, tan ausentes. Voy abrazándome a la simple realidad. La esperanza de mi alma vuelve a andar. Y me armo de valor y se abren mis deseos. No voy a parar, nunca renunciar hasta poderlo lograr. Tengo que apostar lo que tengo, siguiendo al corazón que escucha un sueño. Volver a empezar, solo retroceder como impulso a despegar. No dejar pasar el momento, con la mirada fija en lo que siento. Intención de amar y dejarme llevar hacia un nuevo sentimiento. Sé que puedo si lo creo. Voy abrazándome a la.
la simple realidad. La esperanza de mi alma vuelve a andar y me armo de valor y se abren mis deseos. No voy a parar, nunca renunciar hasta poderlo lograr. Tengo que apostar lo que tengo, siguiendo al corazón que escucha un sueño. Siguiendo el corazón que escucha un sueño. Volver a empezar, solo retroceder como impulso a despegar y no dejar pasar el momento. Con la mirada fija lo que siento, yo no voy a parar por el momento.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
El próximo martes 5 de septiembre va a haber un importante encuentro, evento, en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Muy importante el hotel. Se va a realizar la Feria Education USA 2023. Van a estar representadas 20 universidades de Estados Unidos y esto es para todo tipo de estudiantes argentinos que deseen interiorizarse como para ir a estudiar. Ahí se va a hablar de becas, de cómo hacer para estar. También el tema de del visado. Es muy importante. Lo organiza Education USA, red del Departamento de Estado de Estados Unidos, precisamente. Y hoy tenemos un mensaje que nos brindó Emilce Ruiz, de Education USA, Advisor at ICANA, que nos dijo lo siguiente.
Hola amigos de Amadeus, hoy venimos a contarles sobre un evento muy importante que se va a realizar la semana próxima. Mi nombre es Emilce Ruiz y desde Education USA, que es un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos, estamos organizando una feria de universidades dirigida principalmente a estudiantes y profesionales argentinos que tengan interés de ir a estudiar allí. En esta ocasión vamos a recibir a 20 universidades que van a compartir con nosotros sus programas, que van a contarnos cómo es el proceso de aplicación a esos programas y, lo más importante de todos, nos van a contar cuáles son las becas y la ayuda financiera disponible para poder acceder a ellos. Estamos muy contentos de invitarlos a este evento que es gratuito, es abierto a todo público y se pueden inscribir muy fácilmente a través de nuestro sitio web, que es educationusa.org.ar, o en nuestras redes sociales, que en cualquiera de ellas nos van a encontrar como @educationusarg. Allí van a poder acceder a un link que los va a llevar a una página de Eventbrite en donde solamente tienen que completar sus datos y pueden acceder a las entradas. Es una instancia súper importante para nosotros porque tenemos la posibilidad de brindarles información, asesoramiento y además de poder charlar con estos representantes de universidades, vamos a contar con la presencia de representantes de embajada que van a estar dando charlas sobre cómo gestionar las visas. Vamos a contar también con la presencia de la Comisión Fulbright, que es una comisión que fomenta el intercambio académico entre argentinos y estadounidenses, y también con la presencia de representantes de ICANA, que es uno de los 13 centros binacionales en Argentina. Estamos súper entusiasmadas de poder recibirlos. Vuelvo a repetir, es abierto a todo público, es gratuito, y van a tener información de primera mano sobre las posibilidades vigentes de estudio en Estados Unidos. Muchísimas gracias por darnos el espacio y los esperamos el 5 de septiembre en el Hotel Marriott.
Muy importante para los estudiantes interesados que deseen estudiar en Estados Unidos, el evento del próximo martes en el Hotel Marriott, ahí en el pleno centro de esta ciudad de Buenos Aires.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y esta semana, este fin de semana, tenemos rock. Vamos a tener a Divididos, por ejemplo. Va a estar el día viernes y el sábado en el Arena de Buenos Aires. Viene de hacer un gran show, dos grandes shows, más que nada, en el Estadio Atenas de La Plata, donde sonaron los clásicos de 35 años de carrera.
¿Es el grupo de Moyo?
Así es.
¿Y están juntos, Divididos?
Están juntos. Ah, bueno. Sí. Bueno, sonaron temas como el 38, Nergón del Siglo, Haciendo Cosas Raras, Espagueti del Rock, entre tantos otros, y el infaltable homenaje a Atahualpa Yupanqui con El Arriero. Ajá. Así que la banda, conformada por Ricardo Moyo, Diego Arnero y Catriel Cibarrera, anunció el nuevo disco después de 13 años, que bueno, lo estuvieron trabajando, con el estreno del videoclip de San Saltarín, que también lo estrenó en el escenario platense. Así que ahí también hicieron un homenaje al grupo Sumo con el tema Ojo Blindado, y se espera un gran show con mucha fuerza, como nos tiene acostumbrado Moyo y la banda, con mucho rock, como lo hicieron ahí en La Plata, para las próximas fechas que tienen programadas también en el Arena, para el 15 y 16 de septiembre.
La planadora del rock.
Así es. Bueno, bien. Así que tiene cuatro fechas de acá en adelante.
Sí.
Hoy, por ejemplo, tenemos Cumbia, esto es en el Teatro Gran Rex, con Néstor en Bloque, el ex Grupo Red, que empezó su carrera como solista y tuvo grandes éxitos, y en este escenario ya había tocado en el 2006, cuando estrenó su segundo disco, que se llamó Rompiendo el Silencio. Y también lo va a llevar por Madrid, esta gira que está haciendo, y está preparando el escenario para los próximos eventos en el Gran Rex, como Mía, que van a estar el 8 de septiembre, y Natalie Pérez va a estar el día 9, el sábado.
Bien.
Siguiendo con el rock, banda Los Chinos, van a tocar mañana y pasado en Niceto Club ahí en Palermo. Esta banda de Becker va a presentar el más reciente álbum, que se llama El Big Blue, que es uno de los álbumes más escuchados de este estilo de música, música indie, podemos decir, y además van a tocar lo más destacado de su discografía hasta el momento. Uh-huh. Catupecu Machu, por su parte, sigue festejando su regreso a los escenarios y va a tocar en Vorterix el jueves y el viernes. En este reencuentro con su público van a presentar el ciclo Secretos Pegadizos, donde muestra una faceta experimental entre su lado rock y su lado punk. Van a hacer una mezcla, una linda fusión. Y Piti Fernández, el cantante de La Pastilla del Abuelo, se presenta con su banda solista, que se llama Los Irrompibles, el sábado en el Teatro Vorterix. Hace poco adelantó su nuevo single, que se llama ¿Cuál es tu norte?, que forma parte de su tercer disco solista. Y en paralelo a su carrera, que también está con La Pastilla del Abuelo, esto lo empezó en el 2017. Es un proyecto uh-huh. que está haciendo solista, que empezó con el disco que se llamó Conmigo Mismo. Y el día sábado tenemos otra banda muy importante argentina, que es Árbol, que va a estar en Groove y festeja los 20 años del disco Wow, que es el de los temas más conocidos, como Pequeños Sueños, El Fantasma y Trenes, Camiones y Tractores, que es con el que se hicieron conocidos. En el Luna Park tenemos un espectáculo muy importante, muy conocido, un musical de renombre acá en Argentina, que es Drácula.
Drácula. Así de es. Pepito Cibrián.
Exactamente, es la despedida final, va a estar desde mañana hasta el domingo ahí en el Luna Park, y es uno de los musicales argentinos más importantes, porque está, bueno, lo escribió Pepe Cibrián, en conjunto con Ángel Mahler. Así que muy importante, se estrenó en el 91 en este mismo estadio, en el Luna Park, y se hicieron 6 temporadas hasta el año 2022.
Sí.
2 en el Teatro Ópera, por ejemplo, y también otras en el Astral. Más de 3 millones y medio de personas lo vieron, este musical, no solo en Argentina, sino que también en Brasil, en Chile y en España. Uh-huh. Y esta vez vuelve al escenario que lo vieron hacer desde hace 32 años.
Viste que Drácula existe.
Exactamente. Y para este jueves tenemos estrenos de cine con 3 películas muy interesantes, como Contrarreloj. Ahí actúa el actor Liam Neeson, de Búsqueda Implacable, por ejemplo. Y está basado esta película en el film El Desconocido. Es una exitosa película española protagonizada por Luis Tosar. En esta película, Liam Neeson va a ser de Matt Turner, un hombre de negocios estadounidense que vive en Berlín y que en el transcurso de un día se encuentra en una carrera contra reloj para salvar su vida y la de su familia, por supuesto. Otra peli es Escape bajo fuego, con Gerard Butler, conocido actor de la película 300, si recuerdan, el musculoso de esa película, y en este caso hace de un agente encubierto de la CIA que trabaja en Medio Oriente y que se ve en peligro por la causa de una filtración de una misión encubierta que revelará su verdadera identidad. Así que va a estar complicado. Y una película muy esperada es Sonido de Libertad, muy controversial en Estados Unidos porque había muchas empresas de Hollywood que no la querían bancar económicamente.
Sí.
Bueno, esta película Sonido de Libertad, que es la historia de Tim Ballard, un ex agente de gobierno de Estados Unidos, que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales. Una película dirigida por Alejandro Monteverde y que el actor principal es Jim Caviezel, que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, una película de Mel Gibson, que justamente él apoya mucho a esta película por la causa que es la que informan y comentan y muestran en esta película.
Muy bien, te recuerdo que aparte de escucharnos nos podés ver en Instagram. Mañana subimos el programa y porque está grabado y mañana sí. se levanta. Vamos a hablar ahora de deporte. Copa de Libertadores de América, mañana se define el equipo argentino que va a representar al fútbol nacional en las semifinales de la Copa Libertadores de América, el máximo torneo de Sudamérica, a partir de las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, en la cancha de Racing. Los albicelestes van a recibir a los auriazules, a Boca Junior, al Ceneice, tras el empate sin goles registrado en la Bombonera en el partido de ida. Es el único equipo que quedará en pie en esta Copa Libertadores y al cual solo le faltarán 2 partidos para llegar a la final el 4 de noviembre en la Copa Libertadores, que se va a jugar en el Maracaná de Río de Janeiro. Esta noche se va a saber el primer semifinalista cuando se define el partido que están jugando en estos momentos en Puerto Alegre el Internacional y Bolívar de Bolivia. En el cotejo de ida en La Paz ganó el elenco brasileño dirigido por Eduardo Coudet, que eliminó a River, ¿te acordás? En los octavos de final. Bueno, puede pasar tranquilamente entonces con esa victoria el Internacional de Porto Alegre. Mañana, a la misma hora en que juegue Racing y Boca en Avellaneda, en San Pablo, el Palmeiras va a cumplir con el trámite para pasar a la siguiente instancia, ya que va a enfrentar de local al Deportivo Pereira de Colombia, al que goleó 4-0 de visitante. Y el último encuentro de los cuartos de final se va a disputar el jueves desde las 21:30 en Asunción del Paraguay. Olimpia va a intentar revertir la serie, que pierde 2-0 ante el Fluminense de Río de Janeiro. Pero hay que ponerle algunos porotitos a Olimpia, que en la ronda anterior se tuvo que enfrentar al Flamengo, había perdido en Río de Janeiro en el Maracaná, pero después en Asunción le ganó. Así que no está definida esa serie. Copa Sudamericana, esta noche es el turno de Estudiantes de La Plata
de tratar de dar vuelta a la serie ante el Corinthians de Brasil, equipo que lo superó por 1-0 allá en Brasil. Este partido de hoy es en La Plata. El otro elenco argentino que sigue en los cuartos de final, Defensa y Justicia, va a buscar redondear ese buen resultado que obtuvo en Brasil, en Río de Janeiro, cuando empató con Botafogo. Bueno, mañana a partir de las 7 de la tarde en Florencio Varela van a jugar la revancha. Los otros dos juegos serán el jueves, cuando se midan Fortaleza ante el América de Minas Gerais. Ganó en el cotejo de ida de visitante Fortaleza 3-1, y el San Pablo Liga de Quito, que en Ecuador se impuso por 2-1. Copa de la Liga, la tercera fecha de esta apasionante Copa de la Liga. ¿Por qué? Porque se van a definir quiénes serán los equipos argentinos que estarán en la Copa Libertadores de América del año próximo, y también los descensos, donde están complicados Huracán, Independiente, Vélez, Colón, hay muchos equipos. Bueno, se va a jugar a partir del viernes con Central Córdoba Platense. Va a continuar el sábado a las 3 de la tarde en La Plata, Gimnasia Independiente, 4 y media Lanús Godoy Cruz, a las 7 Huracán Colón y Belgrano de Córdoba Newell's Old Boys de Rosario en Córdoba, 21:30 el sábado en el José Amalfitani, lindo partido, Vélez ante River, que tras perder el primer partido goleó 5-1 a Barraca Central el domingo en el Monumental. El domingo a las 14 van a jugar Instituto Banfield y Defensa y Justicia recibirá Sarmiento de Junín, que viene de ganarle a Boca 1-0. A las 4 y cuarto de la tarde Central va a recibir en Rosario a Talleres, y mientras que Argentino Junior será local ante Atlético Tucumán. 6:30 de la tarde, el domingo en la Bombonera, Boca frente a Tigre, y a las 20:30 Racing en Avellaneda ante Estudiantes de La Plata. Van a completar el lunes a las 6 de la tarde Barraca Central Arsenal, y a las 8 de la noche Unión de Santa Fe San Lorenzo de Almagro. Va a haber Copa Argentina con 3 atractivos juegos. Va a continuar mañana los octavos de final. Mañana desde las 2 de la tarde se van a enfrentar los dos líderes del grupo A de la Liga Profesional, de Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe, en Malvinas Argentinas, en Mendoza. Y el ganador de ese partido se va a medir con el triunfador del choque entre Boca y Almagro. A las 4 y cuarto de la tarde mañana, Argentino Junior va a jugar con San Martín de San Juan en la cancha de Belgrano de Córdoba, mientras que a las 6:30, justamente el Pirata Cordobés en la cancha de Colón de Santa Fe va a jugar ante San Lorenzo de Almagro. Eliminatorias, te recuerdo que la semana próxima ya inician las eliminatorias con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y Argentina va a recibir el jueves a las 21 en la cancha de River a Ecuador. Se está jugando el US Open en Nueva York. Están jugando en estos momentos Guido Pela ante el sudafricano Lloyd Harris, mientras que Tomás Echeverry lo está haciendo con el finlandés Otto Virtanen, mientras que hoy Sebastián Báez se impuso al croata Borna Koric por 7-5, 7-5 y 6-1. Facundo Díaz Acosta perdió 6-4, 6-3 y 7-6 con el estadounidense John Isner. Perdió Diego Schwartzman 6-3, 6-4 y 6-2 ante el francés Arthur Rinderknecht. Y como te dije, están jugando en estos momentos Tomás Echeverry y Guido Pela. También se va a presentar la única mujer argentina, Nadia Podoroska, la rosarina, enfrentando a la china Wen Qingwen. Y el automovilismo, este fin de semana se va a disputar una nueva prueba de la Fórmula 1 en el histórico circuito de Monza, en Italia. Te recuerdo que este campeonato lo comanda con tranquilidad, con comodidad, el bicampeón del mundo, el piloto de los Países Bajos, Max Verstappen. Muy bien, así pasaron los deportes por agenda semanal. Y ahora vamos a hablar con una protagonista. ¿Por qué digo protagonista? Porque es escritora ella, también es cantante, también tiene que ver con la prensa, pero está presentando su libro, La Protagonista, se llama Analía Cobas. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Hola Fabián, buenas noches a toda tu audiencia, ¿cómo estás?
Muy bien, ella es ganadora del Mecenazgo Cultural 2022 que otorga la Ciudad de Buenos Aires, dando apoyo a escritores, ¿se puede decir?
Sí, claro, entre otras cosas.
Bueno, ¿qué, ya, vos ya estabas escribiendo el libro cuando te dieron ese premio?
La realidad es que el libro lo empiezo a escribir hace 4 años aproximadamente, en un momento que estaba pasando una situación muy compleja en el fuero íntimo. Y la realidad es que encontré en la escritura un refugio para poner en palabras lo que no podía decir. Y a través de las ficciones y cuentos empecé a escribir este cuento, este cuento que se transformó en libro. Ajá. Y bueno, vi el concurso, me anoté sin expectativa alguna, porque sabía que es un jurado bastante importante. Y el primer año no quedé, después me enteré que era porque había cargado mal algo, viste que son un montón de cosas para cargar. Y cuando me explicaron qué era lo que había cargado mal, el segundo año me presento y ahí gané. Así que bueno, nada, con mucha alegría, porque es difícil el contexto en el que estamos para editar un libro, que lo hago con Editorial Sudestada, que me está acompañando. Que apoya a escritores independientes también, porque son espacios que si no existieran sería muy difícil para los que estamos comenzando con esta carrerita de la escritura, sería muy complejo, ¿no? Bien, llegar a las grandes ligas.
Analía, ¿y cuándo lo vas a presentar el libro?
Bueno, el 11 de septiembre, o sea, en muy poquitos días. Ya llega a mis manos, ahora estamos lanzando la preventa con Editorial Sudestada, que pueden entrar a la página libreriasudestada.com.ar y ahí mismo pueden acceder a la preventa, que está a un precio súper exclusivo por la preventa y la verdad es fácil acceso. Yo hago el chiste que es ni un kilo de helado y te llevas el libro que te va a acompañar toda la vida. Porque eso es lo lindo de los libros, ¿no? Que nos acompañan a lo largo de muchas etapas de nuestra vida.
Es verdad. Hola Analía, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte...
Hola Lucas.
Todo bien. ¿Cuáles son los temas que vamos a encontrar en el libro?
Bueno, la realidad es que dudo que alguien no se siente interpelado por las historias que circulan en este libro. Son cuentos que empiezan y terminan, algunas ficciones, algunas que tanto no, que son más autobiográficas. Me doy esas licencias también. Y la verdad es que te vas a encontrar con tópicos como el amor, el desamor, la traición, la violencia, pero también con otros temas como el maltrato infantil, el abuso, la gordofobia, cuáles son los parámetros de belleza, el uso de la tecnología. Hay una fuerte crítica y mirada mía, por sobre todo como militante de la defensa del planeta, digamos, y su naturaleza. Hay textos que tienen que ver con eso, hay una poesía que se llama Humo, que tiene que ver con las quemas indiscriminadas que estamos sufriendo a nivel global. Así que hay un poquito de todo. La realidad es que abordo también temas como ¿Dónde está Eduardo?, que trata el secuestro en dictadura de una persona. Después hay un texto que se llama Modelo 81, que tiene que ver con el proceso de sanación de mi mamá, que tuvo cáncer de mama y hoy está de alta.
Bien.
Y me pareció una buena oportunidad para salir a evangelizar la detección temprana, que estemos atentas todas las mujeres a la hora de ir a hacer nuestros chequeos y lo importante de eso, ¿no?
Fundamentalmente entonces el libro tiene que ver con la vida y con la resiliencia, ¿se puede decir?
Sí, completamente. Creo que el hilo conductor que atraviesa todo el libro, creo que es la pulsión de vida, esa valentía que tengo quizás de a pesar de los golpes, seguir adelante, y es un poco lo que quiero contagiar ahí en las personas, como esa necesidad de ser un puente, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, che, me pasa esto, me pasa esto otro, y empieza a perder como la esperanza o la fuerza para salir adelante. Y la verdad que si te estás sintiendo mal en este momento, es importante saber que es solo este momento, que no es eterno. Ningún dolor es eterno.
Ajá.
Ni los más crudos.
Ajá. O sea, se puede decir que dentro del libro uno se pregunta qué es lo que haría si tu vida cambia en un segundo.
Sí, esa es una pregunta clave que me hice yo en una situación que viví con una pareja que tenía en ese momento, teniendo a mi hijo muy chiquito. Sí. Y la realidad es que bueno, me
¿Fue por un segundo eso o venía una cuestión que viene de arrastre, goteo?
Yo creo que empiezo el libro, yo tomo un curso con Patricia Suárez, que me transforma en su alumna y ella mi maestra. Y ese primer esa primera revolución del primer trabajo práctico, ella separa mi texto y yo, imagínate que venía con autoestima bastante vapuleado por situaciones varias, y ella separa mi texto y lo deja para el final, y yo dije, uy, soné, me fue mal, pensé, viste, lo único, cuando tenés baja autoestima pasa eso un poquito, que ahora ya lo alimenté, por suerte, la autoestima en este tiempo. Pero dijo, bueno, textos como esto, como este, son los textos que uno lo presenta a un concurso y gana. Y para mí, que una persona que yo admiro, como es ella, como escritora, como autora, dramaturga, diga eso, para mí también fue un impulso. Y yo en ese momento verdaderamente me sentía como una muerta en vida, porque había perdido todos los espacios de las cosas que me gustaban hacer, de quién era en realidad, era como una sombra de mí. Entonces a mí la literatura me permitió como a través de ficciones empezar a hablarme a mí misma en primera instancia, y después pasó algo muy mágico, que cuando publico mi primer nota en el diario Clarín, a la semana la leyeron 30.000 personas solo en la versión digital. Mira. Y me empezaron a hablar personas de todas partes del mundo diciéndome, uh-huh, esto que decís es lo que yo estoy sintiendo en este momento, te agradezco por poder decirlo. Bien. Entonces bueno, tomé como una responsabilidad también eso, ¿no? Uh-huh. Como comunicadora social que soy.
Analía, justo te iba a preguntar eso, de cómo mantenés el contacto con tus lectores y cómo fue que creaste el espacio Cuando Todo Cae.
Bueno, en realidad cuando creo el espacio Cuando Todo Cae, yo estaba en un momento muy malo, o sea...
Cayendo.
Estaba... ¿viste cuando decís, bueno, yo decía, ¿cómo puedo ayudar a alguien si yo misma no estoy bien? Claro. Y la verdad que sí, se puede igual. Armé este grupo que fue con los lectores y lectoras que me fueron escribiendo, que estaban pasando situaciones muy complejas en su vida personal. Y bueno, nos reuníamos a través de Zoom porque en ese momento había pandemia. Y bueno, la verdad que fue maravilloso porque también a mí me permitía estar bien para poder ayudar a otros a estar bien. Y bueno, íbamos invitando algunos especialistas a cada reunión que teníamos. Y hoy día me están acompañando, de hecho me acaba de mandar un mensajito a Gaby, a que le mando un beso, diciéndome, no veo la hora que ya salga el libro, y es muy lindo porque hicimos como un círculo de unión de personas que estaban pasando un muy mal momento. Ajá. Y compartir eso sin vergüenza, ¿no? Porque hay mucho tabú sobre la cuestión de la salud mental. Yo por ese, sí, entonces estaba descubriendo lo que era el ataque de pánico. Yo en mi vida había tenido un ataque de pánico, pero bueno, no fue fácil para nada lo que la vida me puso ahí al servicio, tener que hacer algo con eso que me estaba pasando. Sí. Y bueno, y también esto, ¿no? Poder decir, che, sí, mirá, me está costando dormir, no estoy pudiendo comer. Entonces por ahí venía una nutricionista y tiraba tips de qué poder comer y cómo ayudarnos para alimentarnos. Perfecto. Mejor. O sea, es que una persona en una situación de estrés postraumático sufre un montón de cosas en el cuerpo. No es solo la angustia y la tristeza. Ah. Es la imposibilidad de poder comer con tranquilidad, el poder conciliar el sueño, esto, ataques de pánico, cosas que nunca me habían pasado. Porque bueno, vos, Fabi, me conocés, sí, muy bien, sabés que soy una usina de ideas, uh-huh, y de trabajo, siempre estoy para adelante siempre. Exacto. Y a veces la vida te pone un freno. Y sí, sí. ¿Sabes lo que pienso? Es que a veces tenemos muy asociado que la pérdida es algo negativo. Y me parece que tenemos que resignificar la palabra perder, ¿no? Como que históricamente nos van adoctrinando en que si perdés, perdés, y es malísimo. Y yo tuve que perder un montón de cosas que creía que eran fundacionales y fundamentales en mi vida. Sin embargo, cuando perdí eso, pude alcanzar la mujer que soy hoy.
Muy buen mensaje, Analía Cobas, autora del libro La Protagonista. Con este libro, ¿estás satisfecha o realizada? ¿Cómo se puede decir? Cortito, porque ya se nos va el tiempo.
Me siento muy orgullosa. Ahí verdaderamente leo y digo, wow, todo eso estaba dentro mío y me estaba privando de poder compartirlo con el universo. Y me siento muy orgullosa, de verdad, de poder compartir esto con todas las personas.
Vamos a tener que leer el libro La Protagonista, escrito por la gran Analía Cobas. Te agradecemos.
Muchas gracias.
Por favor.
Los invito... Sí, los invito a que me sigan ahí en Instagram, porque todavía es medio sorpresa cuándo va a ser el día definitivo que vamos a presentar el libro. Así que aquellos que quieran, @Analia Cobas. Y bueno, muchas gracias a vos y a Lucas por este espacio.
Por favor, un beso grande, gracias.
Cariños, nos vemos.
Chao. Ya nos estamos despidiendo de esta agenda semanal. Te cuento que el próximo, para que no te sorprenda, el próximo viernes van a aumentar todos los transportes un poquito más. Una noticia así para terminar el programa, ¿sí? Todos, trenes, subte, colectivo, bueno, aumenta el viernes. No te sorprenda cuando tengas que viajar para ir al trabajo el viernes próximo. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Luca, Damián.
Nos reencontramos el próximo
gracias
martes.
Ricardo Piñero en los controles. Espero verlos y hablarnos el próximo martes, ya que, como dije antes, mañana me voy a someter a una intervención quirúrgica. Esperemos que todo salga bien, con optimismo, con fe, con confianza, con ganas. Y volver el martes que viene, si el médico me lo permite, veremos. Así que, pero espero estar aquí próximamente. Muy buena semana para todos. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos reencontramos, si Dios quiere, el martes próximo. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.